10:03. Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a un viaje más de Fuga de Tortugas. En este caso se trata del episodio 583. Querido Adriana Bonicio, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por recibirnos.
Gracias, buen día. Muy amable y retribuyo el saludo.
Adrián, ¿cómo has vivido estos días en Bolívar, en lo que ha sido tu tercera visita a una ciudad en la que seguramente ya tenés amigos, ¿no? Viste el recital de Hernán Caraballo primero de Canciones para otro yo el miércoles en el Cine Avenida, presentando un disco sobre letras inéditas tuyas. Después presentaste tu libro con Agusi, La Rosa Trovarina, un día después en Firpo Restaurant. Te diste el gusto de cantar ahí. ¿Cómo has vivido estos días?
La palabra borracho es muy fea, ¿no?
Pero por ahí es clara, es muy clara también.
No, uno se emborracha de amistad y fundamentalmente, no solamente la amistad y el hecho de estar en una ciudad que uno no conoce y que la conoce a través de los amigos o gente que inmediatamente uno simpatiza porque tiene más o menos ideales parecidos, sino que uno pierde la noción del tiempo y del espacio, pero digo, lo de borracho de alegría y borracho de tomar algunas copas de más, porque lo que he visto es que la gente de cultura, después de trabajar, se queda trabajando, tomando algo, comiendo algo con nosotros, y eso es muy importante. Porque no se limita a traerte a vos, entre comillas, como el artista, sino que se limita a no seguir trabajando. Yo le decía, pero usted trabaja las 24 horas. Pero trabajar significa intercambiar ideas,
Sí.
Y eso fue lo que a mí me sorprendió mucho, porque yo le decía a Jorge Fernández, ¿no? Digo, ¿por qué no te venís? Te alquilamos un año en Rosario para que mueva un poco la cosa en Rosario, que está muy parada. Y se reía. Así que no, a mí, en lo personal, me fue bien. También con Juan decíamos que son estos lugares son insólitos, ¿viste? O será que uno está tan desarmado de buena gente y de ideas que un poquito de sol, un rayo de sol en medio de la oscuridad es bastante ya.
¿Te gustó lo que escuchaste de Hernán? ¿Lo que sí. Él terminó haciendo con tus textos inéditos, el disco, la presentación?
Sí, me gustó mucho porque yo no experimento a nivel de vanguardia, sino que experimento con un rubro ya conocido, que es el que hago yo, canciones. Y el hecho de experimentar con él y ir conmigo fue un hecho que bueno decirlo, que se trabaja a distancia. No hace falta ese lugar común de la poética, que estén tres amigos trabajando juntos hasta el amanecer, tomando vino, mate o café, y rompiéndote el lomo por buscar la palabra exacta, el acorde feliz. No, nosotros trabajamos a distancia, yo no daba letras y me volvía con la música. Y venimos dando mutuamente fe, y más allá de lo que cada uno haya hecho, estamos en igualdad de condiciones siempre. Son colegas, somos colegas todos. Entonces, uno experimenta con la gente que quiere. Entonces, no voy a experimentar con enemigos. No me imagino experimentando con el director de Clarín, por ejemplo.
No, claro. Para que haga alguna canción con alguna letra, ¿no? No me imagino una canción. No, Mañeto no. Y Abonicio, nuevo disco.
No, claro. Y tantos otros apellidos que uno no quisiera. Por eso es un orgullo firmar en coparticipación con gente que uno quiere y respeta, aparte gente que es más joven que uno, que tiene una proyección mucho más prometedora.
Eso te iba a preguntar, porque de algún modo vos elegiste a Hernán para regalarle esos textos. Por algo fue él y no otro.
Y porque siempre, mira, yo siempre pienso que no me hago el humilde, uno tiene que estar al lado de gente que es mejor que uno, ¿viste? Y yo a Hernán, amigablemente, le pegaba así en el pecho y le decía, ¿por qué cantás tan bien? Y porque yo no puedo cantar así. Entonces uno tiene que aliarse con la gente que hace lo que uno no sabe hacer. Y si no, sería muy fácil tener lidiar con gente que entre comillas está varios peldaños más abajo que vos, que sobresale sos vos.
Sí, no creces, no creces nunca de esa manera.
No, eso es una estupidez mayor, mayúscula, que nos que nos brinda la vanidad, el ego excesivo. Además, siempre hay que ligarse con gente que... Yo siempre me escucho con gente que sabe hacer lo que yo no sé hacer. Entonces, en el equilibrio se produce un resultado interesante. Interesante.
En la para hacer la Rosa Trovarina, te asociaste con Juan Agusi, ¿no? Él me decía, los dos me decían el otro día, que es el primer libro que cuenta la historia de aquella, llamémosle, gesta artística, protagonizada por rosarinos y rosarinas, de algún modo desde adentro, ¿no? Porque ya había o hay otro libro que escribió un autor porteño, pero es el primer libro que se ocupa desde adentro, desde la cocina, o mostrando la cocina de aquel movimiento.
Claro, porque Juan no es músico, pero es escritor, y siempre como estuvo con nosotros radiografiando lo que nosotros estábamos haciendo como músicos. Escribía en cuadernitos chiquititos, en publicaciones mínimas, y todos nos estábamos haciendo. Nosotros nos estábamos formando como músicos, se estaba formando como periodista o como historiador gráfico, para llamarlo de alguna forma. Y eso fue... redundó que después de todos los años, a los tumbos que vivimos, cuando llegamos a un lugar un poco mejor, todos somos el resultado de algo en conjunto. Entonces nos pusimos a trabajar y después de mucho, mucho tiempo culminamos en el libro. Pero bueno, eso. Y siempre tiene que haber alguien que observe como desde adentro y desde afuera lo que va a ocurrir. Claro. Desde adentro podía haber pisado el palito de creerme que soy el mejor. Yo tratamos de radiografiar un espacio que todavía no estaba siendo contado. Y uno dice a veces, ¿y quién soy yo para contar algo? ¿Por qué editar un libro de algo que a mí no me importa, te puedo decir alguien? Bueno, también he visto libros que a lo mejor el director de el presidente del Deportivo Español hace un libro. Pues si a quién le interesa, y le interesa a la gente que sigue el Deportivo Español, o Sociedad Española, no sé cómo se llama ahora.
Sí, sí.
Entonces, sí. Bueno, entonces siempre hay que estar atento a que por qué suceden las cosas. Las canciones no se pueden explicar, pero la historia sí.
Aquel movimiento, no sé si movimiento es la palabra adecuada, se lo llamó Trova Rosarina. Hoy, con el diario de ya del viernes, creo, no ni siquiera del martes o del miércoles, es obvio, es elemental, es pueril ver que esos artistas, esos intérpretes, con esas canciones, iban a prosperar, ¿no? Iban a encontrar un lugar en el corazón del pueblo argentino. Ustedes cuando lo estaban haciendo, esto no lo sabían, nadie sabe que va a prosperar en el momento en el que está creando aquello con lo que va a prosperar, ¿no? Porque sería muy muy trucho todo si fuera de ese modo, pero sí que buscaban una cosa diferente, ¿no? Estaban tratando de ser originales con las influencias que cada cual tenía, pero de encontrar ahí un matiz que les diera una singularidad. Esto sí era una búsqueda en el mismo momento en el que estaban componiendo ese cuerpo de canciones con las que trascendieron, ¿no? Esto es así.
Sí. Yo siempre digo que en la inconsciencia del momento político y social que se vivía, éramos totalmente inconscientes. Lo que sí éramos conscientes es que teníamos que hacer un esfuerzo para no parecernos a tantos otros. Entonces, bueno, creo que eso más o menos lo fuimos logrando, pero por empeño, ¿no? Es como, no sé, como ayer el estudiante le empató a Central, cantando 10 segundos.
Sí.
Creo que el empeño lo llevó a empatar, y a nosotros el empeño nos llevó a empardar algunas ideas que estaban dando vueltas, muy parecidas, pero crecer en un lugar donde no, que era casi un baldío, ¿no? Más allá de respetar a los músicos locales anteriores a nuestra generación. Pero nosotros creo que sintetizamos todo lo que estaba dando vuelta. Entonces, es como la escritura, como la literatura. Como cuando escribe, piensa desde Shakespeare, pasando por un cómic, qué sé yo, por la, no sé, por los diálogos de Mafalda hasta los de Borges. Entonces, bueno, en base a eso, esa mezcla que nosotros teníamos, dijimos, bueno, no lo decíamos, nunca lo dijimos, creo que ni ahora lo decimos, pero sabíamos que estábamos logrando una síntesis interesante, porque la variedad era muy amplia, era muy sobrenatural, diría, la vertiente distinta que había en Rosario. Bueno, algunos lograron sintetizarla y otros ayudaron a hacerlo. Eso es un poco el resultado de... Y también ir viendo en el contexto político donde uno se iba moviendo, porque a medida que sucedían las cosas en el país, nosotros íbamos componiendo. Es muy distinto componer en dictadura que componer en democracia. En democracia cualquiera es vivo, cualquiera es piola y cualquiera es progresista y cualquiera es tiene ideas extraordinarias. Pero componer y moverse en dictadura es otra cosa. Por eso estos muchachos actualmente que integran la llamada oposición, usted a verlo en ese momento, lo que hacíamos nosotros y que estaban haciendo ellos, ¿cierto? Como para tirar una bocha acá en el medio para que uno discuta qué es la política, qué es la cultura, y que cualquier diputado se quede vivo simplemente por oponerse a algo. Nosotros creo que somos mejores que cualquier político servil o mediocre. Me fui un poco lejos, pero...
No, porque ahí me das pie para ir por ese sendero que sí. Abrís. Los militares no hacen la política, hacen la guerra, y los militares argentinos además hicieron la guerra, de hacer la guerra hicieron el exterminio, la masacre, la desaparición, todo lo que sabemos. Y en aquellos primeros 80 tomaron una decisión, en el 82 concretamente, que terminó favoreciendo la difusión de artistas que escribían en castellano, cuando decidieron que las radios no emitieran más música en inglés, ¿no?
Sí.
Eso tristemente los favoreció, no sé si tristemente, pero los favoreció.
Sí, claro que, por supuesto, yo te redoblo la apuesta, más que tristemente es angustiosamente, porque se vivía a dos bandas, ¿no? Por un lado la alegría y el fervor casi nacionalista de lo personal, ¿no?
Sí.
De trascender a nivel nacional, de una guerra, entonces uno tiene que, es como decir, bueno, yo me hice rico porque un terreno que tenía mi abuelo, que era dos manzanas, ahora me lo donaron a mí, y resulta que dentro de esas dos manzanas hay gente viviendo, yo tengo que saber qué tengo que hacer, y pone que la gente se va y me deja la manzana para mí. Yo digo, bueno, recibí una manzana llena de casa donde la gente no está más y es mía, pero me tengo que sentir triste al momento de aceptar esos títulos, porque hubo un montón de gente que se quedó sin casa. Y uno, filosofando, tiene que estar consciente todo el tiempo de hacer eso. Si yo hago un movimiento, pero quiero saber, o pretendo saber si le hago mal a alguien. Es una cuestión casi ética y muy simple. Si yo hago algo que me parece beneficioso para mí, tengo que pensar si esto es publicidad para otros. Y a nosotros pasó eso. La paradoja es que no escuchaban en Malvinas, canciones nuestras no escuchaban. Después soldados que volvieron, son amigos, que tuvieron, algunos son de Rosario, de la zona de Rosario, de los pueblos, que por un lado se sentían satisfechos y felices del milagro de escuchar por fin música rosarina que les gustara, pero estaban en medio de la trinchera. Entonces fue una locura realmente.
Claro, sonaba, uno tiene que imaginarse que sonaban el témpano y de regreso Mirta entre el estallido de las bombas.
Sí, tal cual. Yo he hablado con amigos míos que estuvieron ahí y nos agradecían. Y llanto van, llanto viene, y abrazos de reencuentro. Nosotros, yo le agradecí puntualmente que, aparte es muy simple, casi una cuestión numérica, matemática, ¿cierto? Yo soy de clase 56, seguramente me hubiese tocado ir a Malvinas o estar enrolado en el ejército, a la fuerza, por supuesto, a las patadas, pero ellos fueron con nosotros. Y era una cuestión melancólica o épica, barata, que bueno, fueron nosotros. Nosotros nos quedamos componiendo. Y ellos se quedaron obligados a pelear. Esa es la cuestión que a mí me parece más certera. Y hay que tenerla en cuenta, porque uno pelotudea con la historia y dice, ay, qué lindo, sí, qué lindo. Son famosos, qué buenas letras que hacen, que cómo canta, mirá Fito Páez, que cómo llegó al mundo con sus cosas, pero hay que pensar que de ahí venimos nosotros. La traición, una traición. Bueno, esa traición se la convertimos en canciones. Y bueno, uno no se tiene que sentir satisfecho por eso. Y es que dice, bueno, la parte de la historia me agarró en esto, bueno, voy a seguir haciendo lo que siempre hicimos en dictadura. Vamos a seguir tocando. Así es.
Y a la distancia, Adrián, el año que viene se van a cumplir 40 años de la guerra de Malvinas. ¿El sentimiento es el mismo que durante los 80, de los 90? ¿Cómo has resuelto? Si es que eso se puede resolver dentro tuyo, ¿no? Esa especie de contradicción de, por un lado, decir, bueno, me fue bien porque mis canciones llegaron al país y llegaron para quedarse, porque lo de ustedes no fue un verano, sino que esas canciones que ustedes escribieron parecen más bien flechas, ¿no? Flechas luminiscentes que todavía cruzan el cielo. Pero por otro lado, todo lo que estás diciendo, todo lo que estás marcando, ¿cómo se produce el momento, el hueco para que aparezcan?
Claro, sí. Sí, yo que soy muy futbolero, yo te diría que, ¿viste? Cuando un jugador bueno se lesiona y el que está en el mismo puesto, pues está en el banco, entra.
Sí.
Pues claro, siente la satisfacción de jugar. Pero por otro lado, tiene que sentir un poco de vergüenza ajena porque entra por la elección de un compañero. Esa es un poco la contradicción que...
Sí, sí.
Yo no tengo la contradicción en eso. Yo soy un agradecido a que nosotros podamos hacer eso. Y bueno, ahora cuando se cumplan 40 años veremos cómo resolvemos simbólicamente ese entuerto. Porque nosotros vamos a festejar estos 40 años que dimos los primeros pasos. Y también los de Malvinas van a festejar que están vivos y van a honrar a sus muertos. Así que vamos a hacer un combo de alguna forma que nos permita estar juntos y en relativa felicidad con que estamos vivos todavía. Pero bueno, podemos hablar de política actual si quieres, para no ir para atrás.
Sí, claro. La trova se está reuniendo, se están reuniendo ustedes, de hecho planean ya volver a los escenarios pronto. Han seguido en contacto a través de los años, ¿verdad? Pero ahora más intensamente, no solo por volver a presentarse, al menos algunos de aquellos músicos y compositores que integraron la Trova Rosarina a principios de los 80, sino porque también están pergeñando alguna idea nueva para nuevo material. Es así, no solo volver con el cuerpo clásico de canciones, sino sumar algo nuevo. ¿Puede darse esto de esta manera?
Sí, nosotros volvemos con su frente marchita, pero ahora como existe el lifting, nos hicimos un lifting,
claro.
Y ya tengo la frente marchita.
Pero lo que no se les marchitan son las canciones.
No, pero claro, aparte de las canciones uno no las puede manejar. Esto es extraordinario. Y si alguien está escuchando que piense lo mismo, se va a sentir identificado. Que uno hace algo sin pensar en la proyección que tiene. Entonces, no es que uno está en su casa tranquilo y recibe plata por lo que hace. Uno está en su casa y de pronto están ocurriendo cosas con tus pequeñas obritas que haces que están cambiando la vida a la gente, o por lo menos cambiarla en un rato, ¿no? Una canción a mí me cambia la vida un ratito, pero después me marca para siempre. Yo tengo ídolos e ídolas que me han salvado la vida porque los escuché. Entonces, sin creernos nada superlativo, creo que eso es un poco el quid de la cuestión, que las canciones tienen que servir para mejorar el mundo, no para empeorarlo, ¿cierto? Entonces, yo creo que uno mezclando un poco arte con política, nosotros como fuimos elegidos para ser diputados, para ser senadores. ¿Qué hace un diputado y un senador, un concejal, un intendente? Representa al pueblo. Lo representas con honra, con honradez, con crítica, con ida y vuelta, pero tratar de representarlo bien y superar el voto que te dieron. Nosotros nos dieron un voto de confianza a la gente y nosotros nos gustaron a la altura de eso y superar incluso las expectativas. Por eso es que por suerte nos sobran canciones. Creo que somos un buen ejemplo de unidad, porque pasaron 40 años y estamos juntos de nuevo, y es una alegría estar juntos. Si por mí fuera, por nosotros fuera, tocaríamos con toda gente nueva cada vez que tocamos, ¿entendés? Lo único nuevo son las canciones, pero no podemos permanentemente invitar a músicos o músicos jóvenes con sus nuevas creaciones, porque sería interminable una gira que vamos a hacer el año que viene. Pero bueno, sé que nosotros confluyen algunas nuevas vertientes y tratemos de estar a la altura de eso. Canciones sobran, por suerte.
Sí, es interesante también, y no siempre se marca, me parece esto, en el libro La Rosa Trovarina, que escribieron a cuatro manos con Juan Agusi y presentaron el jueves en Bolívar, hay un segmento en el cual se ocupan de rescatar todo lo que cada uno de los integrantes de la trova rosarina ha hecho por separado, ¿no? Claro. No es que se quedaron en la trova rosarina. La trova rosarina en algún momento dejó de funcionar como colectivo, se vuelven a reunir cada tanto, ahora están justamente en vísperas de volver a reunirse, el año que viene celebrarán los 40 años del desembarco en Buenos Aires y todo lo demás, pero mientras tanto cada cual ha desarrollado una carrera solista con muchos discos, con muchas canciones que también se han ido metiendo en el corazón de la gente, ¿no? No es que no viven del recuerdo.
No, para nada, y aparte, la canción de Van der Molle, que es muy como que no es de los que no quieren salir en la fotografía, ¿no?
Sí,
porque hace su trabajo en silencio y es muy generoso, pero yo le digo, me va ganando por 5 o 6 países, me va ganando a mí, porque la oración del romance, por ejemplo, está grabada en italiano, está grabada en checo, está grabada en idioma vascuense, está grabada en gallego, ¿me entendés? O sea, dice, bueno, esto es un milagro de una ciudad portuaria del interior de un país, una canción trasciende, y no es una canción de Luis Miguel, es una canción de Jorge
Van der Molle. Y tampoco son canciones fáciles, vos bromeabas el otro día, ¿no? Las canciones de Van der Molle vienen con un instructivo al lado, que te las va explicando.
Claro. Sí, pero por eso, cuando uno dice, sí, ¿a vos te parece bien que el muchacho elegante o la cumbia le den algún premio, que yo qué? Yo digo, mirá, digo, esto, uno no es mejor que nadie, uno tiene que tomar lo que a uno le ofrecieron. A mí me ofrecieron una educación pública gratuita, de la cual pude acceder porque era otro momento del país, y aparte porque no había hambre y no había desolación, y había colegio. Y mi viejo no sabía casi ni leer ni escribir. Y mi mamá lo mismo. Mi mamá era italiana, que nunca se nacionalizó argentina. Y yo vengo de un lugar muy humilde. Entonces, pero ¿qué pasa? Mi hijo me decía que tenía que salir adelante yendo al colegio. Y yo no solamente iba al colegio, sino que leía. Ahí me di cuenta que justamente lo sabe la derecha asesina, y también la sabe nosotros, que no somos la derecha asesina, que el poder está en las palabras. Entonces, elegante hace lo que puede con su educación, y nosotros hacemos lo que podemos también con la nuestra. Todo es cultura. La evaluación la tiene que hacer la gente. Y ahora no sé qué me preguntaste.
No, yo tampoco. Yo tampoco, pero me gustó como para cerrar esta idea de que el poder está en las palabras, ¿no?
Claro.
En aquello que no hace ruido, ¿no? Porque algunos creen que el poder está en las bombas, y si hay algo que no hace ruido justamente son las palabras, pero están los que dicen o decimos que el poder está ahí, y no en un Mauser, sino en la palabra, no sé, la palabra amor o la palabra que fuere, la palabra, las palabras.
Sí. Bueno, pero estamos viviendo un momento de eclosión de las palabras, ¿no? Entonces, una palabra te puede matar, o una publicidad te puede matar, y un medio como Internet también te puede ayudar a morir. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de cada gesto que hagamos, ya sea en los medios, ya sea grabando, tiene que ser algo, si no puro, pero por lo menos que ayude a la gente a que no que no le interese comprar un auto que nunca va a poder pagar. Los casos que en el sentido más poético de la palabra, que compre una vida que la ayuda a vivir, que es lo que yo espero, no de nosotros. Yo de nosotros no lo que lo encontré. Yo lo encontré en San Bermúdez, lo encontré en Fito, lo encontré en Silvina, en Lalo, un montón de gente. Pero la gente tendría que encontrar la belleza y eso le tiene que tal vez ayudar a vivir.
Sí, vos decías, las palabras pueden matar y las canciones pueden curar, ¿no? Al menos esa era la tesis de un Luis Alberto Spinetta, que le gustaba repetir esa frase. Para algunos era una inocentada, pero para otros era una estricta verdad. Él decía, las canciones curan.
Sí, totalmente.
Adrián, te mando un abrazo grande. Gracias por este rato. Ojalá nos volvamos a ver, ojalá vuelvas a Bolívar y ojalá cada año al menos una vez te des una vuelta por acá. Acá vas a encontrar amigos, guitarras, canciones.
Vamos a volver más seguido. Uno agarra un auto, le echa un poco de nafta. Uno puede todavía mantener un auto. Hay gente que no tiene ni una bicicleta. Pero más o menos nosotros todavía no hemos caído económicamente. Bueno, al final nos vamos a ir a hacer un análisis político del país. Qué lástima. Bueno, otro día.
Bueno.
Yo soy un analista político trucho.
Bueno, y los que se dicen verdaderos serán verdaderos.
No, tienen intereses. Todos tenemos intereses.
Claro.
Si yo estoy hablando es porque de alguna forma quiero representar a gente que no está haciendo este reportaje en este momento. Bueno, a mí no me dan plata.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
A otros sí le dan plata para hablar. Y son un papelón, son siniestros, son mediocres, son serviles. Bueno, a eso quería llegar. Que estamos en un momento de inflexión, digamos, donde lo más bueno parece lo más débil. Y de alguna forma lo son porque a veces la honestidad o las buenas intenciones es más fácil destruir que construir. Es muy simple.
Sí, y lleva menos tiempo, por eso es más fácil.
Por eso, como en cambio, vos apretás un botón, delete y borrás todo. Borrás el trabajo de años de gente.
Sí, no se requiere ningún tipo de sutileza para destruir y tampoco se requiere ni paciencia ni sutileza. Vas con un palo y rompes todo.
Por eso, de alguna forma, cerrando la idea, yo sé que me está despidiendo, pero cerrando la idea, y sin ser rencoroso, nosotros tuvimos 40 años. No digo que somos perfectos, pero sin conceder demasiado, pero estamos 40 años y al principio cuando empezamos no nos querían y buscaron de destruirnos. Si yo te muestro la nota que guardé en los diarios de acá de Rosario, papá, te da miedo. Y algunos de Buenos Aires también, ¿eh? O gente que uno conoce muy así apergolinizada.
Apergolinizada, me gustó esa palabra, ese neologismo.
Sí, por ejemplo, hablando de Tinelli, Marcelo Tinelli, nos llamó a nosotros para trabajar, y quería trabajar con nosotros, con un grupo llamado Rosarino.
Sí.
Siempre se me manifestó a favor, ¿cierto? Y bueno, Tinelli de Bolívar, la actuación a mí me suma. Más allá de los errores que él comete, y que nosotros cometemos, que todos cometemos, porque estar expuesto todo el tiempo es difícil. Pero se le despertó un poco el gusto por lo que nosotros hacemos. Entonces, dice que tenemos gente a favor y gente en contra. No llegamos 40 años limpios a través de que Dios nos iluminó. Es decir, siempre digo lo mismo. Lo dije el otro día en el recital, los temas que toqué en broma, repitiéndolo a propósito, que uno no llega solo a ningún lado. Y esta es otra muestra. Bueno, ya me despedime, que si no me pongo a hablar no termino más, dale.
Bueno, un abrazo y hasta la próxima, y gracias por todo.
Ah, por favor, chao.